En Capital Radio, Cripto Capital, con Sergio Fernández.
Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas un día más a su casa, la casa de los amantes de las criptomonedas. Seguimos muy pendientes del mercado cripto con Bitcoin, que ha llegado a caer incluso por debajo de los 17.000 dólares. Estamos todos muy pendientes de este dato del informe de empleo de Estados Unidos. Ha sido un poquito mejor de lo esperado, enseguida te lo voy a contar, te lo voy a comentar. Y sobre todo vamos a analizar cómo ha afectado al mercado cripto. De momento, como te digo, Bitcoin está remontando, ahora mismo está en 17.035 dólares. Tendremos subidas también para Ethereum, el resto de altcoins prácticamente están cayendo. Noticias muy importantes también, como por ejemplo el banco más grande de Rusia ha anunciado compatibilidad con Ethereum y además ha integrado MetaMask. Vemos que se siguen dando pasos en cuanto a la adopción. Seguimos muy pendientes, por supuesto, de todo lo que ocurre con FTX, y es que hoy el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha pedido un investigador independiente y neutral para el caso de FTX después de las últimas declaraciones de Sam Bankman-Fried, que como ya decía ayer, no han dejado a nadie indiferente y siguen cabreando mucho, en este caso, la comunidad cripto. Y por último, vamos a hablar un poquito también de NFTs, y es que Magic Eden ha seguido OpenSea con la herramienta de aplicación de derechos NFTs, por supuesto. En nuestra tertulia cripto, como siempre, con los mejores, vamos a analizar el troleo que ha hecho hoy Mundo Cripto. Quiero saber qué les parece esta campaña de marketing, quizás demasiado agresiva, pero bueno, vamos a debatirlo después. Pero antes, como siempre, vamos a ver cómo está el minuto y resultado, vamos a ver cómo está el mercado cripto. Escucha lo que viene un día más aquí en Cripto Capital.
Cripto Capital, el primer programa de criptomonedas de la radio española. Minuto y resultado, top 10.
Como siempre, como todos los días, para no perder las buenas costumbres, vamos a echar un vistazo al mercado cripto en estos momentos. Como te digo, sobre todo impera el tono verde en las más importantes, como por ejemplo Bitcoin, que sube un 0,87% en las últimas 24 horas y está en 17.037 dólares. En segundo lugar, Ethereum subiendo también, recuperando en la última semana prácticamente un 8% arriba, y en las últimas 24 horas sube un 1,79% hasta los 1.293 dólares, cerca de romper esa barrera de los 1.300 que se le resiste últimamente. En tercer lugar, vamos con la stablecoin más importante, vamos con Tether, que está total plana, un 0,00% y clavada en el dólar. En cuarto lugar, Binance hoy parece un stablecoin, pero obviamente no lo es, está dejándose un 0,02% y eso sí está en 291 dólares. En quinto lugar, esta sí es una stablecoin, USD Coin, USDC, que sube un 0,02% y está clavada en el dólar. En sexto lugar, la stablecoin de Binance, 0,02% abajo también, igual que BNB, y está también, en este caso, clavada en el dólar. En séptimo lugar, vemos a Ripple, que se deja un 1,34% y está en 39 centavos. En octavo lugar, Dogecoin, 1,82% arriba, 1,82% abajo, perdóname, negativo, cayendo, está en 9 centavos en estos momentos. Por eso sí, en la última semana ha subido un 12% después de todas las especulaciones en torno a lo que vaya a hacer Elon Musk. En un lugar, Cardano, 1,18% arriba, en verde, en positivo, hasta los 31 centavos y cerrando el top 10, bastante fuerte también en la última semana. Estamos hablando de Polygon, que sube cerca de un 10% en la última semana, y en las últimas 24 horas sube un 1,40% y está en los 92 centavos. Así está el mercado cripto en estos momentos. Vamos a contarte, vamos a repasar las noticias más importantes de las últimas horas. Vamos con las cripto noticias.
En Capital Radio, Cripto Capital, con Sergio Fernández.
Cripto Noticias. Empezamos a repasar toda la actualidad del mundo cripto, que hoy nos lleva hasta Rusia, y es que el banco más grande de Rusia ha anunciado compatibilidad con Ethereum y además también ha anunciado que va a integrar MetaMask. Como te digo, el banco Sber ha anunciado que su plataforma blockchain patentada será compatible con Ethereum. En un comunicado de prensa, el banco, cuyo accionista mayoritario es el gobierno ruso con una opción de 50% más una acción, anunció las nuevas capacidades para su plataforma blockchain abierta patentada. El anuncio se realizó durante la primera reunión internacional de participantes de la industria blockchain para empresas. El organizador de este evento fue Sber Blockchain Laboratory, que hizo este anuncio tan importante, sobre todo estos pasos para la adopción que se están dando también, curiosamente, en Rusia y en Ucrania en las últimas semanas. Vamos a hablar en este caso de Estados Unidos y, por supuesto, del caso FTX, y es que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha pedido un investigador independiente y neutral para este caso. De hecho, junto con la Comisión de Bolsa y Valores y la Comisión de Comercio de Futuros y Productos Básicos, son tres organismos de Estados Unidos que no han parado de investigar todo lo que ha sucedido con el colapso del exchange FTX de SBF, de Sam Bankman-Fried. Ahora, el DOJ parece pensar que no es suficiente, y ayer, mediante una orden judicial presentada ante el Tribunal de Quiebras de Estados Unidos por el Distrito de Delaware, solicitó una investigación independiente sobre el colapso del gigante de intercambio de criptomonedas FTX. El DOJ quiere específicamente que el Tribunal de Quiebras designe a un examinador independiente para investigar las posibles irregularidades que pueden haber llevado al colapso, que terminó en una declaración de bancarrota el 11 de noviembre y que todavía hoy, prácticamente un mes después, tres semanas después, sigue teniendo consecuencias para el mercado cripto. Vamos a terminar hablando de NFTs, que veo que además ya tenemos algunos mensajes por el el chat, que nos dicen que si de alguna forma es recomendable la inversión de NFTs. Después vamos a contestar a esta pregunta, pero ahora os voy a contar que Magic Eden ha seguido OpenSea con la herramienta de aplicación de derechos NFT. Como muchos sabéis, Magic Eden, un mercado de tokens no fungibles nativo de Solana, se ha convertido en la última plataforma en lanzar una herramienta que permita a los creadores hacer valer los derechos de autor de sus colecciones. Esta medida ha seguido el anuncio de una herramienta similar a la de su rival en este mercado, es decir, a OpenSea, que anunció a principios de noviembre. Según un comunicado del 1 de diciembre, es decir, de ayer, la herramienta de aplicación de derechos de autor de código abierto se basa en el estándar de tokens SPL de Solana y se denomina Open Creator Protocol. Esta va a permitir la aplicación de derechos para las nuevas colecciones que opten por el estándar a partir del 2 de diciembre. Siguen habiendo noticias, en este caso, en torno a los NFTs. Enseguida vamos a responder a esta cuestión, pero antes, como es viernes, ya lo sabéis, vamos a iniciar, vamos a comenzar nuestra tertulia cripto, la única tertulia cripto que hay en España. Vamos.
Cripto Capital, con Sergio Fernández. Tertulión Cripto.
Un día más, arrancamos, comenzamos nuestro Tertulión Cripto, como siempre, con los mejores tertulianos, los mejores expertos, con algún debut también, como por ejemplo, ahí lo estáis viendo, tenemos a John 5 Cripto. ¿Qué tal, John? Buenas noches, encantado de tenerte por aquí.
Hola, buenas noches. Encantado de estar contigo, Sergio, y con todos los compañeros, con toda la audiencia. La verdad, un placer.
Encantado de tenerte. También tenemos a Secreto DeFi, a Marc, que vuelve con nosotros. ¿Qué tal, Marc? Buenas noches.
Hola, Sergio. Buenas noches. Pues nada, un placer estar aquí otra vez y a ver qué debatimos hoy.
Venga, vamos a debatir un poquito y analizar lo que está pasando también con Sebas, que ya iba a decir, este no es debutante, este ya tiene calle, tiene aquí callo, tiene experiencia. ¿Qué tal, Sebas? Buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar por aquí. Ahora alguno llevo ya, sí.
Sí, sí, estás ya aquí curtido en mil batallas, desde sí. Luego. Si os parece, antes de analizar cómo está el mercado, vamos a analizar lo más noticioso, quizás, de las últimas horas. Quiero saber lo que pensáis, si lo habéis visto, también qué opinen los oyentes de todo esto que ha ocurrido con Mundo Cripto. Han aprovechado un poco, primero, la noticia que sacaba un medio de comunicación, en este caso los compañeros de Voz Populi, que básicamente decían que Mundo Cripto estaba en la quiebra, estaba en la bancarrota, que la sede que tenían en Dubai no iban a poder realquilarla, y pues han aprovechado un poco toda esta repercusión para hacer una campaña de marketing pues un poco en su línea, ¿no? Bastante agresiva. Iban a anunciar algo en una hora, dos horas, decían que iban a anunciar pues prácticamente que estaban sufriendo las consecuencias del colapso de FTX, y han salido después troleando diciendo que bueno, que lo que están haciendo es crecer, han demostrado, de alguna forma han sacado pruebas de que siguen alquilando su sede en Dubai, han argumentado un poco que solo han despedido al 5% de su plantilla, en la noticia decían que habían despedido cerca de un 30% y que seguían contratando a gente, y básicamente pues que siguen estando aquí en la pelea y que siguen en plena forma. ¿Qué os parece primero la campaña de marketing y luego quiero que me habléis un poquito de Mundo Cripto? No sé qué sensación os deja a vosotros este tipo de campañas, si son buenas o malas para el mercado cripto, para la imagen que tiene también de nosotros la gente, no sé, a ver, ¿quién se lanza?
Pues si quieres comienzo yo mismo, a mí no...
Venga.
Bueno, primero de todo, a ver, la campaña de marketing es muy buena, la verdad, o sea, no podemos negar que en ese aspecto pues se mueven muy bien,
sí.
Y han conseguido pues primero colar la noticia fake, haciendo como esa primicia, ¿no? Que lo sabían todos antes que ellos. Y al final, pues bueno, han conseguido la atención necesaria para lanzar el mensaje que querían, que es que, bueno, quieren ser el foco principal, ¿no? De en este bear market del crecimiento. Y yo creo que lo han conseguido. El problema, pues que están poniendo un nivel muy alto de exigencia, y que si sale algo mal con el lanzamiento del token, si no se cumplen las expectativas, creo que el batacazo puede ser bastante, bastante duro y la gente va a estar muy encima. Así que yo, no sé, no estaría muy tranquilo en ese aspecto.
¿Creéis que todo proviene de ahí, de lo que está comentando Mark, que parece que es inminente el lanzamiento de su token? De hecho, creo que decían en una semana en su propio perfil, y está siendo, o han aprovechado esto para hacer una especie de campaña, o bueno, es un poco lo habitual en ellos. No sé, sí. ¿Qué pensáis, Sebas, John?
Yo por mi parte, bueno, John, disculpa, habla tú primero.
No, tranquilo, sí.
No, entrénate, tranquilo. Entrénate yo después tú ya.
Coméntame, John.
Bueno, a ver, pues nada, yo la verdad es que vi la noticia hoy por la mañana, pero lo que acabas de comentar, la verdad es que no tenía conocimiento, estaba hoy así un poquito ocupado y la verdad es que no lo he visto. pero bueno, sí que más o menos va un poquito en la línea de lo que había pasado anteriormente, es decir, con toda la atracción que consiguieron. Y bueno, pues es una campaña de marketing, estoy totalmente de acuerdo con Mark. Es una campaña de marketing muy buena, lo que pasa que es un arma de doble filo desde mi punto de vista.
Eso creo yo.
Es un arma de doble filo porque, claro, se te puede volver en contra. Y ten en cuenta que estás en el punto de mira de demasiada gente, de gente pues que ahora mismo medios de comunicación, sobre todo pues generalistas, que aprovechan cualquier situación para pues intentar pues tirar abajo cualquier tipo de negocio. Y ya sabemos pues la volatilidad que existe en este mundo, más tal como está ahora mismo el tema del bear market. Y pues claro, es decir, cualquier movimiento en falso que cometas, aunque estés haciendo las cosas bien, que eso no lo pongo en duda, pues se te puede volver en contra y puede ser algo muy negativo. Entonces, pues es una muy buena campaña de marketing, pero creo que tienes que estar muy seguro de lo que estás haciendo y de que realmente pues vas a atraer esa atracción por esa atención por parte de la gente.
¿Cómo lo ves, Sebas?
Pues yo me voy a mojar un poquito más que ellos, ¿vale? Y voy a decir mi punto de vista real. Me parece bochornoso la campaña de marketing que están haciendo. Creo que al sector cripto le hace un flaco favor, visto desde fuera y desde los medios de comunicación, puesto que el infantilismo que se está utilizando para generar controversia y llamar la atención o querer vender tu negocio o querer ser el referente de un sector, me parece que se está tratando con un infantilismo tremendo, y es imposible que desde otros sectores como el sector bursátil, ¿no?, de acciones, o incluso exterior de prensa, nos vea como un sector serio. O sea, es imposible con este tipo de campañas de marketing, que para mí, incluso a ellos, creo que les hace un flaco favor, porque les favorece bastante.
Es verdad que obtienen repercusión, ¿no, Sebas? Que yo creo que en eso podemos estar todos de acuerdo. Pero claro, no sé a qué precio, porque es verdad que la imagen, no sé, de seriedad, incluso de madurez, me atrevería yo a decir, pues brilla un poco por su ausencia, ¿no? Además, no sé, luego he visto comentarios que ponía como zas o como en toda la boca, cosas que, claro, es una campaña que para mí, bajo mi punto de vista, parece que ha hecho, no sé, un adolescente. Entiendo que han aprovechado un poco el filón de esta noticia, la repercusión, y es una campaña de marketing gratuita, me parece muy bien, ya lo hicieron también en su evento, pero estoy muy de acuerdo con lo que decía John, porque al final les ponen el foco, y no solo ponen el foco a Mundo Cripto, sino al sector de las criptomonedas en general, y de alguna forma la imagen que dan, para mí, creo que no es positiva. O sea, no creo que los grandes bancos vayan a invertir en criptomonedas o vayan a adoptar antes esta tecnología por este tipo de campañas. Más allá del clickbait y demás, que lo entiendo, pero no sé, Mark, cuéntame.
Igual me equivoco, ¿eh? Sí, es que yo creo que estamos todos de acuerdo en ese aspecto, que no favorece nada al ecosistema ni a este sector, y que realmente lo único que hace, yo creo, que es distanciar más esa adopción que se supone que es la que ellos mencionan que quieren hacer. Yo creo que es totalmente contradictorio, porque al fin y al cabo es una lucha constante, ¿no?, entre lo que es solo una empresa contra todo un sector. Entonces, no sé yo si realmente van a conseguir el objetivo que ellos quieren, pero yo también coincido con Sebas, que tampoco me parece bien lo que están haciendo, y que miedo me da cuando se le hace el token, todo lo que van a intentar hacer para que el precio suba, y el problema es que va a quedar mucha gente atrapada. Bueno, eso es lo que yo pienso, y que habría que tener mucho cuidado y que la gente pues que sepa dónde está poniendo ese dinero.
Me parece importante esto que dice ese Mark, que hay que advertir a los oyentes que tengan mucho cuidado. Ya hubo un evento de la gran inversión hace pues un poco más de un año, ¿no? Un año y medio, dos años, que salió mucha gente escaldada. Y en este caso yo creo que hay que tener mucho cuidado, como siempre, cuando inviertes, pero en este caso un poco más, porque además la CNMV estaba muy alerta, ¿eh? De hecho, ha costado mucho que lo califiquen como security token, y no sé muy bien hasta qué punto eso va a estar aprobado o regulado, o sea que mucho cuidado. John, ¿qué opinas? A ver, ¿qué opinas de esto?
A ver, a mí me gustaría hacer una, para empezar ya a entrar un poquito a valorar más a fondo, como dice Sebas, y mojarnos un poquito, me gustaría hacer una diferenciación entre lo que sería lo que es la realidad de la blockchain, de la utilidad y demás.
Eso es.
Y por otro lado, el tema de lo que se proyecta en los medios de comunicación, de lo que llega a la gente. Yo creo que una cosa es la tecnología blockchain, los proyectos, las soluciones que proponen de mejora del ecosistema, de reducir las emisiones, de un montón de historias. Es decir, de que la gente realmente tenga el control sobre sus finanzas, de que tema impositivo, inflación y demás, todo lo que esto conlleva, temas de privacidad, de poder compartir datos de forma privada, de tal forma que eso se pueda servir, por ejemplo, para temas médicos o algo por el estilo. Uh-huh. Y otra cosa es todo lo que se vende como si fuera una tragaperra o como si fuera un tema de apuestas deportivas. Uh-huh. Entonces yo creo que hay ciertas empresas, y yo es que tampoco me gusta opinar, mojarme, porque no conozco a fondo a mundo cripto, sinceramente tampoco tengo pensado invertir, sinceramente, pero una cosa es la idea que me da a mí este tipo de eventos o de historias que van un poquito más, pues el lujo, el hacerte rico en dos días, es decir, lo veo un poquito más hacia adolescentes o gente que realmente no está tan interesada en la tecnología. Y otra cosa es el tema de la tecnología blockchain, de la utilidad, del valor que pueda llegar a tener Bitcoin, como, porque al fin y al cabo, ¿qué valor tiene, por ejemplo, el oro? ¿Qué lo diferencia al oro de una piedra común y normal? Es decir, es que son cosas que dices, a ver, es decir, el oro de por sí tampoco tendría por qué tener ningún tipo de valor. Entonces, ¿qué diferencia a Bitcoin? Pues el valor que le quiera dar la gente, porque, por ejemplo, leía cosas como que se habían hecho pocas transacciones con Bitcoin, que si eran muy caras las transacciones, que si había muy poco volumen. Vamos a ver, es decir, una cosa es el uso que puedas dar tú a nivel de DeFi para redes tipo Ethereum Virtual Machine, y otra cosa es el valor que puedas dar a Bitcoin, que no tienes por qué estás moviendo de un lado a otro. Es decir, son cosas diferentes. Entonces yo creo que hace falta muchísima educación desde los medios de comunicación convencionales, no es este el caso, pero desde ese tipo de medios en los que se mueve mundo cripto, y termino ya con la digresión, que me voy por las ramas, no se promueve esa educación financiera, no se promueve el hablar de realmente la tecnología que hay detrás, de los avances que hay detrás, de todo lo que va a traer eso. Simplemente lo único que hay es la oportunidad de sacar noticias sensacionalistas, de ir contra un blanco fácil. Yo no sé si lo van a hacer bien, si lo van a hacer mal, no lo sé, no he estudiado el proyecto, entonces tampoco puedo hablar. Mi sensación en principio no es positiva, pero no lo sé. Pero bueno, creo que es un poquito eso, es decir, son esos dos mundos, y creo que falta bastante para que realmente se sea consciente de lo que es la tecnología blockchain, de todo lo que trae, y de que esto no es un esquema piramidal que no aporte absolutamente nada, sino que es una nueva tecnología que trae un montón de mejoras.
Estoy muy de acuerdo contigo, John, y me ha gustado mucho tu discurso, o sea que encantada de que sigas de alguna forma debatiendo y dando tu punto de vista. Pero claro, es que de todo lo que has comentado, yo con lo que me quedo y con lo que estoy muy de acuerdo es que por un lado está la utilidad, la tecnología, lo que esto puede aportar en el futuro, y por otro lado está la especulación. Y entonces, claro, en este caso, por ejemplo, en el caso del mundo cripto, me parece que acerca a este sector precisamente a eso, a la especulación, al hacerte rico en dos días, y eso me parece súper dañino para el sector o para medios de comunicación, como por ejemplo este programa que intente, no sé, educar o ayudar o hacer que la gente lo entienda. Cuanto más se asocia las criptomonedas a ese sector de la especulación, del Lambo, de no sé qué, más, un poco lo que tú dices, más débil está, ¿no? Más fácil es atacarlo.
Es únicamente carnaza. Es decir, los que hacemos contenido de calidad, que todos los días pues subimos fundamentales, que estamos ahí en este tipo de historias, realmente esto pues nos hace muchísimo daño, porque realmente tú te estudias los proyectos, estudias qué utilidad tienen, para qué sirven, qué casos de uso tienen, qué resuelven y tal, y después te vienen con estas historias y dices, bueno, pues estamos en mundos diferentes. Y perdona que te haya cortado, Sergio.
No, tienes toda la razón.
Por matizar eso.
Al final se coge la parte por el todo y terminan encasillando, pues eso, a todos los expertos, a todos los creadores de contenido y a todo el sector, que es injusto, pero en parte también hay que decir que con este tipo de cosas, pues nos lo buscamos un poco, igual que con lo que ha sucedido con FTX. Sebas, quiero que me cuentes un poquito qué consecuencias ha tenido, qué consecuencias puede haber todavía y cómo vamos a terminar este año, si os parece. Vamos a analizar un poquito cómo está el mercado y cómo puede terminar este año. Lo preguntábamos un poco aquí en el título, ¿cuánto falta para que se acabe el bear market? Yo estaba pensando en cuando era pequeño y le decía a mi madre, oye, ¿cuánto falta para llegar a no sé dónde? ¿Y cuánto? Pues yo creo que es la pregunta ahora, ¿no?
La pregunta del viernes, ¿cuánto falta?
¿Cuándo acaba esto?
A ver, yo creo que el tema de FTX nos también perjudica mucho a la confianza que se pueda, que se genera en el exterior del sector cripto. De hecho, a mí me ha llamado un montón de gente, amigos, no conocidos, que se había perdido dinero, ¿sabes? Asustados por la repercusión que está teniendo mediática. Y le hace un flaco favor también, es lo mismo que el mundo cripto. Bueno, no voy a entrar más en eso, podríamos pasar el tema. Y lo de FTX, yo creo que, ya te digo, creo que sí que le hace un flaco favor a todo el tema este, pues le ha dado mucho, se le ha dado mucho, mucha repercusión. Creo que hay algo escondido, creo que hay algo más de fondo.
Que
viene aquí hay algo más de fondo, porque en Estados Unidos 100%. Se está tratando con mucho secretismo. De hecho, él todavía está en la calle, ¿no? Ya no es que esté en la calle, que es normal, pero todavía está participando en eventos públicos, ¿no? Por así decirlo.
Y eso me parece un cachondeo, ¿eh? Que ha salido en medio
y como la CNBC. O sea, eso es lo peor. Ovacionado y dándole las gracias.
Claro, a mí me parece que hay algo oculto en todo esto, ¿no?
¿Y qué hay, Sebas?
Me parece...
Vamos a mojarnos. ¿El Partido Demócrata está detrás? ¿Qué hay ahí?
Por supuesto. Yo creo que totalmente. No solamente demócrata y republicano. Yo creo que están mojados los dos. ¿Mm? Yo creo que, de hecho, por lo que yo he leído, es uno de los mayores donantes, ¿no? Ambos partidos.
Sí.
Y por ahí es un poco es lo que tienen. También, hombre, hay muchos dichos de que al final para conseguir las licencias en Estados Unidos, pues lo que hay que hacer es donar.
Meter dinerito, ¿no?
Sí,
enseguida vamos a recuperar. Le están censurando, ¿habéis visto? Sacamos ya ese tema. Ya,
totalmente.
Para conseguir las licencias en Estados Unidos, por lo que se ve, pues bueno, es algo común, ¿no? Bastante común el tener que hacer donaciones a los partidos políticos.
Sí,
totalmente. Sí. ¿Cómo lo ves, John?
Pues nada, pues pienso exactamente lo mismo. Yo creo que en eso vamos a coincidir exactamente todos. Realmente, pues no sé, parece... Yo estaba viendo el show ese que tenía montado y pensaba, digo, esto es el Club de la Comedia, el show de Truman, Krusty el Payaso, o qué narices pasa aquí. Porque realmente, digo, es decir, este tío es un delincuente. Es decir, es una persona... Sí, no, nos estamos riendo hasta cierto punto, pero ha robado millones. Hay gente que realmente pues tendría ahí sus criptomonedas estables pensando que era un exchange seguro. De hecho, yo lo estuve revisando una semana antes porque en Spot ofrecían, creo que era un 10% de rendimiento en cualquier token que tuvieras ahí, en cualquier criptomoneda, y claro, era bastante atractivo. Claro, una semana después pasa todo esto, empiezan a salir ahí historias, bueno, todo lo que salió de las Bahamas, de lo que tenían ahí montados, si es verdad o si es mentira, pero bueno, algo de cierto habrá.
Seguramente.
Y claro, cuando el río suena, al final algo de cierto hay. Y al final dices, ostras, es decir, y se supone que este era el segundo mayor exchange que había, es decir, después de Binance, el segundo, y andaba con estas historias, con estos chanchullos, lo de Alameda Research, que aparte estaba invirtiendo en un montón de protocolos, en un montón de proyectos, Solana, lo que ha pasado con Solana, después de todo el FAD que le ha caído a Solana durante muchísimo tiempo por el tema de los NFTs, y que ahora pues a nivel DeFi está sufriendo una barbaridad, y sinceramente, y desde aquí pues quiero lanzar una lanza a favor de Solana, porque se ha dado muchísima caña, pero a mí es una blockchain que a nivel DeFi me está gustando un montón, y hay un montón de protocolos que se han visto afectados, y realmente pues es una pena todo lo que ha pasado. Me parece esperpéntico, para mí esa es la palabra para definirlo, esperpéntico, sí. Y que después todavía haya quien le ría las gracias, quien le haga los coros, me parece vergonzoso, muy sinceramente, y muy triste.
Muy de acuerdo, firmo debajo de todo lo que ha dicho John. ¿Cómo lo ves, Marc?
Pues totalmente de acuerdo, y quería resaltar también que creo que nos estamos acostumbrando a todo esto ya, porque sí. No nos afecta. O sea, quiero decir, viene una tras de otra, luego viene BlockFi, y quiero decir que no nos sorprende nada de lo que está ocurriendo, y también, o sea, me gusta, quiero resaltar que se está aprendiendo mucho sobre todo lo que está pasando, y está permitiendo que las nuevas personas que entren o los que estamos ya aquí dentro ya tengamos una base mucho más amplia sobre la información, sobre qué está ocurriendo, sobre lo que es normal, lo que no es normal. Y creo que también va a ser positivo, ¿no? Toda esta limpieza, que aún queda bastante, seguramente, y van a caer más, eso estoy convencido. Pero me sorprende que ya es la tranquilidad, ¿no? O esa normalidad de que pasen estas cosas y que ya no, por ejemplo, en el precio de Bitcoin igual ya no se nota tanto. Si es que al final son tantas noticias negativas, son tantas que exchanges que caen, CFIs que caen. No sé, es lo único positivo, ¿no?, que podríamos sacar de todos estos acontecimientos.
Nos hemos curtido un poco, ¿no? Se puede decir que quizás el mercado haya madurado, pero claro, es que te pones a repasar lo que ha sucedido este año y comenzamos con la caída de Terra Luna. Luego, lo decía Rose Capital, FTX, ahora lo de BlockFi. Seguro que me dejo algunas, ¿eh? Pero es que claro, es que es un año, como decía yo, no, es perpéntico. Es que es un desastre. Demasiado bien está el mercado para todo lo que ha pasado, ¿no?
Pues sí.
Claro, y lo que falta, o sea, tenemos claro que, por ejemplo, hay otros CFIs que están también tiritando y que solamente van a acabar cerrando algunos CEX, que hemos visto esos movimientos de dinero para hacer proof de reserve. No sé, son muchas las cosas que están intentando tapar esos agujeros, pero que el dinero es el que hay y por algún momento va a tener que petar a algún sitio y esto es una cadena, ya sabemos cómo funcionan las escalas, ¿no?, de liquidaciones o la espiral de la muerte y esto va a ocurrir en algún momento. Si entra de repente mucho capital, entran instituciones y tal, pues igual pasará desapercibido y no se notará. Pero, y si no, pues evidentemente van a caer.
¿Quién va a caer? A ver, vamos a mojarnos un poquito. Sebas, ¿qué crees que puede pasar a partir de ahora? Porque claro, lo decía Mark, es verdad, vamos a sacar nombres. Crypto.com, Gate.io salían quizás muy señaladas y igual que ha terminado cayendo BlockFi, no sé. Sebas, ¿qué opinas? ¿Pueden ser los siguientes o va a parar un poquito esta avalancha? Me parece que os perdí a Sebas. Le estaba preguntando yo porque me estaba oliendo que tenemos ahí algún problema.
Ah, perdona, Sergio.
Ah, pensaba que estaba ahí.
La tecnología
a veces se me atraganta. estaba hablando solo. A ver, que quería comentar un poquito primero el tema este de que todo lo que nos ha pasado, que estabas diciendo, creo que es que muy realmente bonito. Nos viene bien, sobre todo a las personas que ya estamos, porque nos está educando también en cosas que quizás no teníamos tan en cuenta, ¿no? Por ejemplo, a la hora de elegir un exchange, pues poca gente miraba realmente las reservas o miraba en qué invertía ese exchange su dinero, ¿no? Si se apalancaba mucho, y ahora creo que, pues, bueno, es algo que sí que miramos todos. No, entonces es positivo. A nivel formativo para los que ya estamos es bastante positivo lo que está pasando. Y coincido lo que dice Mark. Y creo que van a tener problemas todos los exchanges americanos. Creo que los problemas vienen por esa parte.
Me gusta, me lo voy a apuntar. Me ha gustado también lo que ha comentado Sebas de que es una lección que hemos aprendido. Hablaba antes John de la importancia de la educación financiera. Claro, en este caso, sobre todo este año, ¿no?, hemos aprendido un poco a base de golpes. ¿Pensáis que de verdad la lección está aprendida o que esto va a volver a pasar? Porque claro, es que todos tenemos ya un poco de bagaje aquí, tenemos un poco de experiencia y yo pasa esto y me acuerdo del año pasado, pues cuando salía Shiba Inu, Koala Inu, Caballo Inu y dices, claro, es que o sea, esto no va a volver a pasar, ya no va a pasar más. Vamos a aprender la lección.
Va a pasar.
Bueno, claro.
Todos lo tenéis claro.
Yo si vuelven a sacar un Shiba Inu Dogecoin, compro. No, es broma, a ver, porque esto son cosas que van a seguir pasando. Al final la gente, el tema especulativo, pues es muy goloso, ¿no? Llama mucho la atención y yo creo que va a seguir pasando.
Mira, por aquí claro, están diciendo... Un segundito, John. Están los oyentes y los espectadores también. Veo aquí a Pedro, a Nice Stories, que dicen que les va a servir para aprender. Por aquí Pedro también dice que somos muy grandes y que esto va a servir también, que bueno, que está siendo duro, pero que espera que valga la pena. O sea que veo que, aunque se está haciendo largo, como dicen por aquí, la gente intenta ser positiva y sobre todo está aprendiendo de cara al futuro, ¿no? Que al final, claro, todos los que nos planteamos esto a largo plazo, pues al final es una experiencia que ya tienes, ¿no? Quizá la próxima vez pues no te pilla tan de nuevas, no sé, John.
Claro. Perdona, que te... sí, mira, quería hacer simplemente un inciso a raíz de lo que comentó antes Sebas de los exchanges y tal, y de las caídas.
¿Sí?
BlockFi, en principio, según tengo entendido, estaba, es decir, estaba regulado en Estados Unidos. Es decir, que a raíz de lo que comentaba él, por ahí sí que pueden venir problemas. Después, con el tema de FTX, creo que también salió algo de información de que ellos decían que en Estados Unidos, porque tiene así como divisiones y tal, porque para operar hay diferentes regulaciones, que decían que en Estados Unidos que eran solventes o algo así.
Sí. Hace un par de días.
Claro, entonces es un tema que, en fin. A ver, yo creo que sí que las regulaciones, y aunque a mí, sobre todo a Mark, que no sé Seba si lo toca tanto, pero nosotros que estamos en el tema de DeFi, finanzas descentralizadas, pues a ver, nosotros nos gusta que esté todo pues más descentralizado. Pero claro, al final es necesario también que haya pues cierta regulación, porque por ejemplo ahora mismo hay ciertos, perdón, que le he dado un golpe al micro, ahora mismo hay ciertos caballos de Troya, hasta cierto punto, como puede ser USDT, que ahí no sabemos hasta qué punto esas reservas están totalmente verificadas, porque hay ahí pues auditorías de empresas en Bahamas. Después sí que hay otras criptomonedas estables que se supone que más o menos sí que están verificadas, como sería USDC, pero bueno, también están en Estados Unidos, entonces pues es complicado. Y respecto, ya muy rápidamente, respecto a lo que comentabais antes de si volveremos a caer en lo mismo, pues yo, a lo mejor los que están ahora, los que han vivido este bear market o los que lo hemos vivido y tal, pues a lo mejor sí que salimos con un poquito más de aprendizaje, pero hay gente que volverá a entrar,
claro,
y hasta que esto se estabilice, y esa gente van a caer pues como bellacos, caerán en Ponzis, caerán en scams, caerán en absolutamente todo. Y esto es así, es decir, es tecnología, es complicado, y hasta que esté tan simplificado como por ejemplo los teléfonos móviles a día de hoy, que cualquiera accede a internet, pues va a seguir habiendo ese tipo de problemas.
Estoy muy de acuerdo contigo, John. Parece muy necesaria la formación, la información, la educación financiera, como decías tú antes. Y pues nosotros estaremos aquí al pie del cañón intentando luchar ahí contra los pump and dump, que es, yo también estoy seguro de que seguro que vuelven y que vuelva a haber muchas estafas. Pero bueno, intentaremos estar ahí informando. En cuanto a la regulación, Mark, que ha sacado el tema, John, y también me parece interesante. Y claro, es una de las conclusiones, una de las derivadas de todo esto que ha pasado, porque claro, había gente que estaba deseándolo, los bancos centrales que estaban deseando sacar sus CBDCs, las grandes empresas, claro, cuanto más regulado esté mejor, más mano puede meter. ¿Y tú qué piensas? Porque claro, como dice John, tú eres más cercano a las DeFi, ¿qué piensas en este caso de la regulación? ¿Es necesaria? ¿Es más necesaria ahora después de lo que ha pasado?
A ver, sinceramente tenemos que ser conscientes de que cualquier mercado tiene que estar regulado de alguna forma. ¿Para qué? Para intentar eso, intentar el objetivo principal, que es que la gente utilice esa tecnología, ¿no? Que sea algo cercano y que sea fácil de acceder. Y que, por desgracia, o porque así se ha educado, pues que haya un respaldo atrás, ¿no? O una seguridad. Tiene que haber, tendrá que haber de alguna forma. Ya estamos viendo con pues, la ley MiCA, ¿no? Que se va a lanzar ya el año que viene. El problema también de las leyes es que cuando se crean y se van a lanzar, ha pasado mucho tiempo. Esto es una tecnología que avanza muy rápido.
Eso,
entonces, seguramente que cuando se lance ya no estará, no soportará todo lo que tiene esa tecnología. Entonces, creo que a nivel de legislación, de regulación, creo que tiene que haber un cambio a que se adapte mucho más rápido y que sea mucho más flexible, ¿no? No sé, hay que encontrar algo, pero regulación, por desgracia, yo sé que mucha gente confía en las finanzas descentralizadas, ¿no? En todo esto, pero va a ser muy complicado y tampoco creo que la lucha sea necesaria, ¿no? Entre lo centralizado y descentralizado. Tiene que ser algo continuo, ¿no? Algo, un nexo de unión. Tiene que haber algo ahí, una conexión. Así que, por desgracia, tendrá que haber. Pero yo creo que lo aceptaremos y ya está, que no habrá ningún problema.
Eso te lo compro, Mark, me ha parecido muy interesante, que es verdad que la regulación se tiene que adaptar a la tecnología y en este caso tendría que ser como muy muy flexible, como bien has dicho, y muy muy cambiante, o sea, tendría que actualizarse un poco al mismo tiempo que se va actualizando en este caso la tecnología. ¿Qué opinas, Sebas? ¿Eso lo comprarías, lo aceptarías? Porque me parece una propuesta, ojo, ¿eh?
A ver, sí, en cierto modo sí. Yo
sería lo más lógico.
¿Qué crees?
No, que sería lo más lógico, digo, lo más adecuado, que me ha parecido muy buena idea.
Sí, a ver, sería lo más lógico, está claro. A mí, yo creo que desde mi punto de vista, la regulación es necesaria en el sector, obviamente, ¿no? Lo que pasa, claro, que una regulación también te lleva a una centralización.
Claro.
En cierto modo, que es lo que la gente no acaba de entender, ¿no? Que el sector sí que necesita tener una regulación, aunque con ello, pues, perdamos algo de descentralización, ¿no? Pero evitaríamos muchos de estos casos, sobre todo los casos estos de FTX o casos así, pues los Ponzis estos, ¿no? Que van saliendo cada dos por tres de proyectos sin ningún tipo de fundamento, que te los cuelan por todos los sitios y creo que se podría evitar un poco todo. La regulación es más que necesaria hoy en día en el sector y si se quiere avanzar, es... Y va a acabar llegando en breve.
Sí, yo también lo pienso. Y saldríamos un poco de la criptojungla, que está guay, está bien. Además, yo entiendo la parte romántica, la descentralización. También me gusta mucho, pero hay que poner ahí un poquito de madurez y un poquito de control. John, ¿estás de acuerdo? Has sacado tú el tema, ¿eh? Ahora te toca mojarte.
Sí, no. Sí, no. Aparte es un tema que me gusta porque al estar pues más metido en DeFi, pues es un tema. Y muchas veces es controvertido dentro de la comunidad porque siempre hay pues gente que es así más radical en ese sentido. Claro. Y digo, tío, está muy bien, es decir, el manifiesto está muy bien, pero tenemos que ser realistas. Y de todas formas necesitas una base donde haya instituciones que inviertan, claro. Y ese tipo de instituciones pues seguramente estarán en centralizado el 90% o lo que sea. Y después, pues los que queramos ir ahí un poquito más con riesgo o coger y estar en descentralizado, aquellas personas que consideren que ya tienen un poquito más de conocimientos, pues pueden también estar en descentralizado, que los proyectos seguramente irán mejorando, se puedan hacer, hay incluso propuestas para hacer KYCs que en ningún momento revelan los datos, es decir, hay cosas muy, muy chulas, es decir, hay cosas muy interesantes que en las cuales se puede avanzar. El tema de la regulación que comentaba Mark, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice él, pero creo que la ley siempre irá muy por detrás. Es decir, creo que la regulación, por lo menos en Europa, a lo mejor en Estados Unidos o en países así un poquito más tal, pero yo creo que en todo lo que es la zona euro, que esto por cómo está conformado el sistema que tenemos aquí, siempre irá pues muy por detrás. Y poco más, es decir, en cuanto a este tema, pues yo creo que más o menos que queda claro.
Sí, creo que estoy muy de acuerdo con vosotros, que tenéis toda la razón. Y también hay que decir que, oye, esto ha pasado con muchos bancos y el respaldo que tienen detrás no le vendría mal tampoco al sector cripto, que ha habido muchos bancos que han quebrado, que deberían haber quebrado, que han hecho, bueno, unos agujeros tremendos, pero claro, con papá estado detrás es más fácil. Entonces, en este caso no vendría mal. Vamos a despedir solo en la radio. Todo el que quiera saber el análisis de los tres para lo que queda de año se tiene que venir, se tiene que meter al canal de Twitch. Lo siento mucho, pero me está diciendo Jorge, nuestro técnico, que hay que cortar en la radio. Despedimos a todos los oyentes, les damos las gracias, les deseamos buenas noches y que el lunes vuelvan con nosotros.